La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Buenas noches, valientes. ¿Qué tal estáis? ¡Feliz Año Nuevo! Por fin hemos dejado atrás ya estas fiestas de Navidad. No porque no me gusten, sino porque parece que durante casi un mes la vida se detiene, ¿no? Entre compromisos familiares, sociales, festividades, en fin. Siempre es bueno, yo creo, volver a la rutina. Volver a tener un poco el control de lo que hacemos día a día, a volver a ordenar nuestras vidas, que es importante. Por fin año nuevo, y esto es como abrir un libro nuevo, pero con la emoción de ver que todas las páginas están en blanco. Digo esto porque, ya sabéis, año nuevo, nuevos propósitos, está muy bien, pero os decía que es como abrir un libro con las páginas en blanco, y ojo, que esto no os dé miedo, ni os bloquee, ni os dé vértigo. Todo lo contrario. No tiene nada de malo que estén en blanco, porque no tenemos nada que demostrar a nadie. Y no tienes que escribir este nuevo libro para que lo lea alguien más o para que te juzgue. Todo lo contrario. Este libro con las páginas en blanco, este nuevo libro que nos permite empezar un año nuevo, es solo para ti. Es como un cheque en blanco. Es una nueva oportunidad para decidir qué quieres que ocurra, cómo diseñar tu vida, que puedas inventártela si quieres y construir tu propia historia. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Pues que hoy te enfrentas a ese libro con las páginas en blanco, pero mañana también, y pasado mañana también, y dentro de una semana, pues también. Y dentro de un mes, también. Quiero decirte con esto que está bien empezar el año nuevo con nuevos y mejores propósitos de enmienda, pero también es importante ponernos un límite en el tiempo, una fecha para alcanzar estos objetivos, pues a medio o corto plazo, quizás 6 meses, quizás un año. Está bien y es necesario ponernos un límite en el tiempo, pero no necesitamos que sea 1 de enero para volver a intentarlo. Lo que quiero deciros es que esto podemos intentarlo cada día, cada vez que lo necesitemos, porque siempre se puede volver a empezar. Y ese es el mensaje que quiero daros, y yo creo que ese es el gran regalo que tiene la vida para nosotros. Que tú escribes tu propia historia y que tú la puedes cambiar cuando tú quieras. Puedes cambiar los personajes, puedes cambiar la trama, crear nuevas aventuras o arrancar una página si como la has hecho pues no te ha gustado y volver a empezar. O puedes entretenerte un día solo dibujando en los bordes de las hojas, porque no pasa nada. Así que venga, coge ese libro, coge tu historia y aduéñate de ella. Y lo más importante, recuerda que esto tienes que hacerlo por ti, pensando en ti, que debes divertirte mucho en este proceso, porque este es tu viaje y nadie va a vivirlo por ti. Una cosita más, el próximo lunes, que es día 15, es lo que, bueno, hay una moda, ¿no? Y lo llaman el Blue Monday. Para los que no entendéis inglés, es como el lunes triste, el lunes gris. Dicen los sociólogos que es el lunes más triste de todos los lunes del año, quizás porque confluye cierto agotamiento después de la euforia de las fiestas de Navidad, también porque estamos llegando al punto álgido del invierno. Es más en febrero, pero digamos que empieza a notarse más el frío, hay una cierta cuesta económica también, y dicen que por alguna razón, pues no sé, climatológica, biológica, tiende a ser el lunes más triste del año. Bueno, yo quiero deciros que tururú, que de esto nada, que cuando el próximo lunes os bombardeen con noticias de este tipo en la tele, en la radio, en las redes sociales, os riáis y digáis que no. Os voy a dar motivos para entender por qué este lunes no puede ser triste. Para empezar, desde el pasado 21 de diciembre los días han empezado a crecer. Hace 30 días a las 6 de la tarde ya era de noche. Y no sé vosotros, pero a mí la falta de luz pues me afecta muchísimo, sobre todo tan pronto, ¿no? Por la tarde. Bueno, pues cada día que pasa vamos ganando un minuto más de luz. Y con suerte, pues de sol, si no hace un día nublado. Esto quiere decir que este día 15 de enero, a las 6:30 de la tarde, aún no será de noche. Todavía será de día. Este lunes 15 de enero estaremos un día más cerca de acabar con el invierno y un día más cerca de empezar con la primavera. Será ya mediados de enero, que es un mes que siempre cuesta un poquito. El resto del mes lo hacemos ya casi cuesta abajo. Así que pase lo que pase, poneros una sonrisa en la cara, empezar ese lunes con energía, descansad mucho este fin de semana y el lunes, cuando os levantéis, ponéis la canción que más os guste bien fuerte por la mañana, mientras os ducháis, os arregláis para salir a trabajar o para hacer vuestras cosas en casa, y que no haya ninguna tendencia, ningún mensaje marketingiano o publicitario que os quiera hacer creer lo contrario. Recuerda que las páginas del libro en blanco que tenemos aquí las escribes y las decides tú. Y con todo esto, bienvenidos a La Vida es Bella. Empezamos. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere el mundo. Este es el mejor momento. Nuestra invitada de esta noche está que no para de rodaje en rodaje, de serie en película, y es un placer tenerla un ratito con nosotros esta noche, que haya accedido a hacer la entrevista. Tiene muchas cosas que contarnos. La conocéis de sobra porque lleva muchísimos años interpretando personajes preciosos en series muy conocidas de televisión y también en el cine. Para muchos será Clara o Clarita Montesinos, ¿verdad? En Velvet. Algunos ya más mayores la recordaréis quizás por El internado. Era Amelia. Le gustaba mucho jugar a llamarse Marta en Pequeñas coincidencias. Es Doña Rafaela en la película Culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra, que se va a estrenar el próximo año. Y ahora está en el cine con su personaje de María en Amigos hasta la muerte. Pero hay una serie que me gusta especialmente, en la que ha estado trabajando, y es una que se llama Días mejores. ¿Os suena? Bueno, os presento a Marta Azas. Cuando le pregunté a Marta qué canción le apetecía escuchar para que la presentara en el programa, no lo dudó un instante y dijo: uf, me encanta Ingobernable. ¿Por qué será? Esta va por ti, Marta.
No me vale con mis buenas intenciones.
Que no.
No me vale con mis buenas acciones.
No me
vale. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola. Compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
¡Mucho!
Eso es.
Que sé que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir.
Agua.
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso. No has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero.
Vale.
Que como te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco. Esto no es vivir.
Que no, que no.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No me quieras querer.
Marta Azas, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, es que yo te recuerdo, y es verdad porque eres joven, pero echo la vista atrás y desde Gran Hotel, La Bandolera, te juro que yo no fui, Ruta Bizarra, bueno, Internado, que fue quizás el que más empezó a sonar, ¿no? Pero es que no para, Velvet, que en Velvet me volviste loca. y ahora estamos de grandísimo estreno con Amigos hasta la muerte.
Sí, la verdad que uno siempre, cuando uno parece que van las cosas despacio, cuando estás ahí en tu día a día y las cosas que te salen y las que no, y de pronto echa la vista atrás y haciendo balance, que ahora justo después de final de año es inevitable, y dices, ala, sí que he hecho un montón de cosas y qué suerte también, qué bonitos los proyectos en los que he ido, que me han ido llegando, ¿no? Porque muy poquitos he podido elegir, algunos es simplemente haber tenido la suerte de que estaban ahí para mí.
Claro, es que estás en otro proyecto simultáneamente que no tiene nada que ver, quizás, ¿no? Que es culpa mía, que fue
Sí.
esta película. Te he leído en alguna entrevista comentar que si tuvieras 16 años te habría vuelto loca, pero es que a mí me ha vuelto loca con mis 50 y largos. Vi la primera parte de la película en el verano pasado y deseando que se estrenen las siguientes. Esta Marta que transita por personajes tan distintos a lo largo de estos años, ¿en qué papel se ha sentido más cómoda?
Pues la verdad, uno que me ha ido como anillo al dedo y me he sentido comodísima ha sido Clara de Velvet, porque yo siempre había soñado por ser actriz por esas películas de los años 50, las comedias de Katharine Hepburn, de todas las películas de Hitchcock, de Tippi Hedren. Entonces, para mí, verme con esa estética, meterme un poco en ese mundo, pues era como un personaje que me iba como anillo al dedo. Pero reconozco que es que he disfrutado, pues eso, siempre he querido hacer acción y la Bandolera fue para mí también ser la bandolera de la serie que se llama Bandolera y que me enseñaran a disparar, a montar a caballo, pues fue una pasada, ¿no? O luego el regalo que ha sido Días Mejores, de poder hacer un personaje normal, que me parece dificilísimo interpretar a una mujer normal, que solo lo que le ha ocurrido es una gran pena, pero una gran pena que todos estamos, por desgracia, conectados con la muerte de algún ser querido en algún momento. Entonces, desde los personajes que me ha parecido como más difícil porque era muy normal.
Días Mejores ha sido una de las series fetiche y tabú en esta casa, en la mía. Nos ha gustado especialmente, nos ha parecido valiente afrontar, o sea, plantearse hacer una serie en la que un grupo de desconocidos se sientan a hablar de sus miserias. Blanca Portillo está absolutamente maravillosa, como es ella siempre.
Sí.
Pero nos agradó especialmente el elenco, como espectadora te lo digo, ¿vale? Y la diferencia de los personajes y los problemas que aportaban cada uno de ellos. A título personal y después de la experiencia, supongo que os habréis formado e informado bastante, os habrán contado antes de hacer el proyecto. ¿A ti qué te parece eso de que un grupo de desconocidos se siente a contar lo que les pasa? Porque teníais muchos roces al principio, vosotros, los personajes me refiero, en la serie, ¿no?
Sí, porque claro, a mí personalmente es algo que me costaría y que, claro, informándonos y viendo cómo funcionan las terapias y hay un punto que lo entiendes. A veces es más fácil abrirte con gente que no te conoce tanto en ciertos temas, por lo que sea, que con tus personas más cercanas o bien porque no quieres mostrarte vulnerable porque necesitas estar tú fuerte para que esas personas cercanas a ti no lo pasen mal, como era en el caso de mi personaje, pues con su hijo, ¿no? Con su madre en la primera temporada, o luego yo qué sé, que a veces uno se sorprende y como que se siente menos juzgado entre desconocidos que entre gente que igual te conoce un poquito y te permite ir mostrando facetas de tu carácter que igual, eso, en gente que te conoce más no muestras habitualmente, ¿no? Y te ayuda a redescubrirte. Entonces me pareció como un ejercicio como muy
Es
interesante.
curioso cómo te puedes llegar a redescubrir, quería comentar, ¿no? Porque uno, como tú bien dices, cuando habla con un entorno con el que tienes una relación emocional, efectivamente hay frenos por no hacer daño, por no mostrarte vulnerable, por X. Mientras que con los desconocidos, como venga, me tiro, que me da igual porque salgo por esa puerta, no sé si les volveré a ver.
Exacto.
Oye, ¿a ti te ha pasado a raíz de la serie que tuvieras comentarios de personas que hubieran pasado por una experiencia similar y se hubieran sentido identificados con vosotros?
Sí, la verdad que sí, que gente que nos escribía a Instagram por privado, gente que lo comentó con los showrunners, personas que habían sufrido pues eso, una pérdida, además de estas, porque a veces para la enfermedad como que tu cabeza de alguna manera te prepara más, pero para pérdidas de estas de golpe, pues un accidente de coche o un infarto o algo así, claro, decía que al principio les daba miedo ver la serie, pero que luego había sido un consuelo porque realmente eran personajes muy de carne y hueso y que se sentían muy
Ojalá
identificados.
vuelva, porque sé que están ahí, son tan complicadas las plataformas, las audiencias y las cadenas, pero bueno, está ahí. Lo bueno también de que esté en una plataforma es que puedes volver y volver siempre a ella.
Sí, hicimos dos temporadas y la verdad que es que hoy en día es difícil hacer, por el modo de consumo, hacer como más temporadas de cualquier serie, ¿no? Antes, ya si te fijas, casi no hay series largas como había antes de pues Breaking Bad, tal, 7 temporadas, o cuando hice El Internado, ¿no? 6 temporadas, tal. Ahora es todo como más inmediato.
Esa inmediatez tiene mucho que ver con el tipo de vida que llevamos ahora, porque no nos queda más remedio. Y creo que la gente más joven, a ver cuál es tu opinión, adolece también un poco de ello y genera muchísima frustración e incertidumbre, porque como lo bueno, como lo malo, como lo que venga, ha de ser inmediato, ha de ser rápido, si no, no es, parece que se sienten vacíos. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva ahora de tus 40s, a la gente con la que trabajas tanto, de 20 y tantos años?
Pues yo soy una persona impaciente, entonces como que a mí también me cuesta que las cosas no sean para allá, pero es verdad que el hecho de no tener una recompensa inmediata de que haces algo y la gente te lo comenta, te da like o te odia o tal, todo esto, y sobre todo es la exposición lo que veo, ¿no? La diferencia cuando trabajo con gente más joven como Gabriela, como Gabriel o Nicole, por ejemplo, en Culpa Tuya y Culpa Nuestra, ¿no? Que veo que es eso, que hay algo, como que haces las cosas y hay después de hacerlas hay un tachá. ¿Qué os parece?
Claro.
¿Sabes? Y es un pedir opinión, casi de manera involuntaria, ¿no? Por todo esto que vivimos ahora con las redes. Entonces, siento también que por otro lado está empezando a haber dos corrientes, como gente que está dando marcha atrás en todo esto y gente que cada vez tiene más claro que hay que tomarse vacaciones también de esa exposición. Igual que cuando estás en un trabajo, en un proyecto que necesitas, estás todo el rato con gente, todo el rato para ti y para atrás, necesitas un poquito de quedarte en tu casa para poder volver a llenarte por dentro, porque has estado dando mucho de ti al personaje, al equipo, pues creo que sucede lo mismo con el mundo este de las redes sociales, y creo que sí que yo misma me obligo, ¿eh? Porque al final es como que te impone tanto la profesión como el mundo en el que nos hemos metido un ritmo, que yo misma me obligo a veces a parar, y si ahora me he ido pues a mi casa de Santander en Navidad, he intentado estar más desconectada de todo, que si subía algo era porque me divertía a mí, me gusta montar vídeos, he estado en Euro Disney y me divertía, ¿sabes? Montarlo en las esperas de aeropuerto, pero no como esa obligación de, ¡ay, que no he subido nada! Tengo que contar qué estoy haciendo, que sea algo que parezca chachipiruli, ¿sabes? Que no pasa nada por tomarte tus tiempos, y una persona impaciente como yo, me doy cuenta de que todas las cosas que voy sembrando y que igual las recojo al año siguiente son las que llegan para quedarse, y son las importantes.
Ah, esa frase me ha gustado mucho. Y quería, me la apunto como nota de sabiduría. Oye, Marta, el proyecto en el que trabajas con tu compañero de vida, de profesión y de corazón, que es tu marido, Javier Veiga, ¿este proyecto es de los que más te divierten? Cuando haces amigos hasta la muerte, ¿cómo hicisteis pequeñas coincidencias? ¿Cómo surge un proyecto así con alguien con quien estás las 24 horas del día?
Pues mira, a Javi y a mí nos ha unido mucho a lo largo de todo este tiempo y desde que nos conocimos, que tenemos una manera bastante parecida de entender la vida y de somos bastante disfrutones, y sobre todo que entendemos la profesión como de la misma manera. Entonces, y luego Javi es un gran contador de historias, que a mí eso me gusta mucho, y yo soy un tipo de actriz que me gusta ser el vehículo para que lo que está en la cabeza del director, hacérselo de carne y hueso, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando debatir, porque a veces no estoy de acuerdo con algo y tal, o tengo una propuesta y quiero decirla, pero me da mucha rabia eso de, es que mi personaje dices como tu personaje no. El personaje es una cosa que se hace en equipo con el guionista, con el director y con toda la creatividad que como actriz pongo ahí, ¿eh? ¿No?
Sí.
Pero que hay algo que a mí me gusta, contar historias también y no quedarme solo en mi ombligo de lo que yo siento, lo que yo creo. Entonces, como que en eso hemos encontrado un camino que nos divierte efectivamente mucho a los dos, aunque claro, también te digo, la serie fue increíble, el viaje con pequeñas coincidencias, se vendía a todo el mundo y era todo como nuevo, pero como muy arropado, tal. La película lo decidimos hacerlo por nuestra cuenta porque era la única manera de no depender de nadie y poder contar la historia como la queríamos contar, con el tipo de comedia que me gusta, que es el tono que tiene Javi, y no esperar ayudas de Licán ni historias de estas. Y entonces, si lo decidimos en el Festival de Málaga del 2022, ya en julio del 2022 rodamos la película, y este año, en el 2000, bueno, este año ya pasado, en el 23, se estrenó en el Festival de Málaga y ahora va nominada a los Goya Mejor Canción Original
en
el 24.
Es que Xoel es muy grande.
Trepidante, o sea, divertido, trepidante, estresante, y hemos tenido algún otro momento de, vale, hemos tenido mucha suerte porque hay cosas que las hemos hecho muy mal por ignorancia, por no saber cómo se producía. Entonces ha sido como muy bonito y luego que bueno, que hemos hecho la historia que queríamos contar.
Yo, que os he visto juntos en alguna ocasión por ahí, no puedo decir que sea amiga y os conozca mucho, pero que os he visto juntos un poco, estoy viendo la peli y es que sois tan vosotros. O sea, y os habéis hecho el traje a medida, aunque tengáis una, bueno, una historia que contar, que no tenga que ser la vuestra personal, pero es que la forma en la que hablas, contestas, y en la que él juega contigo y te contesta y llora, me parece que, sois tan de verdad los dos, tiene que pegar, porque es una historia divertida y además en la que muchos personajes se pueden sentir identificados. Y efectivamente la canción es un temazo, muy sí, fans de Xoel.
Eco de Xoel López, la verdad que es un temazo y estamos muy contentos con la nominación, porque ya tener visibilidad en los Goya para nosotros ha sido de wow.
Nada, enhorabuena. ¿Y en qué proyectos, en qué proyectos sueñas, Marta? Estás en una edad muy, muy buena ahora. Estás en una edad en la que eres una mujer, bueno, has hecho de madre en algunos papeles. Sí. Todavía estás para hacer de la prota que se enamora, de tener las historias de madre a adolescentes, incluso mayores. Pues es un momento de madurez súper interesante en el que parece que me da a mí la sensación, no sé tú, en el que la industria está empezando a dar un poco más de importancia a determinados roles que representan mujeres como las que tú eres ahora. ¿Te parece?
Sí, me parece que, claro, inevitablemente y afortunadamente, como las mujeres se han incorporado al mercado laboral en varias secciones dentro del mundo del cine, que ya no solo eres actriz o solo haces maquillaje o vestuario, ¿no?, que eran los roles, las profesiones que parecía que eran como las femeninas, sino que ahora las mujeres escriben, las mujeres dirigen, hay directoras de fotografía, y esto lo que más me gusta es que se potencie desde las escuelas y desde las escuelas de cine, y ahora ya que vamos teniendo tantos ejemplos, se siga trabajando desde ahí, ¿no?, desde la educación. Entonces, creo que hay historias ya contadas en primera persona y no en cargos que por cumplir cuotas tienen que ser feministas, entre comillas, porque lo siguen escribiendo señores o gente muy ajena a lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ya hay mucha voz propia femenina que quiere contar una historia y que no necesariamente tiene que ver con cosas ultra femeninas. Ahí tienes una Carlota Pereda haciendo Cerdita o haciendo cine de más de miedo, cine de género, que no tiene que todo el rato contar que las mujeres tenemos la regla, ¿sabes? Que eso yeah. Me encanta, que de pronto las mujeres se dirigen todo tipo de cine. Entonces, claro, yo creo que también, pues igual que se es más interesante cuando se es una mujer más adulta que con las cosas y los conflictos propios de tener 16 años, pues creo que pasa lo mismo con los productos cinematográficos, que los conflictos son más interesantes en las mujeres y hombres que son más adultos. Y antes es verdad que esto era un territorio solo para ellos, que la mujer seguía siendo la comparsa o del gracioso o del dramático o del señor de acción, y ahora ya no. Ahora las mujeres pues también son las que son graciosas, les ocurren grandes dramas y también son parte de la acción, ¿no? Y eso para mí me parece que he tenido mucha suerte de nacer en esta época. Ya no sé lo que te digo, ¿eh? Hay que seguir trabajando por ahí y dejar de ser tan buenistas a la hora de escribir los guiones y de que te ponga que todo está mal y todo es un puritanismo que me está dando mucho miedo desde el guión. No quiero estar viviendo la edad dorada de haber podido hacer lo que te da la gana ahora, sino que me gustaría que siguiéramos pudiendo trabajar con esa libertad y que cada uno diera su opinión sin que te machacara.
Es verdad que comentan que hay una vuelta de la censura solapada de alguna manera, ¿no? De la ética malentendida en el arte.
Sí, eso me enfada mucho porque hay una especie de moralina, sobre todo porque hemos dado altavoces a los tontos con las redes sociales, y eso no me cuesta nada decirlo porque es así. Entonces, es lo que el problema para mí lo tiene el periodismo, que es que hace caso a eso, ¿sabes? Y que a golpe de clickbait, pues hacen caso a un señor o una señora cabreada en su casa con una red social. Y eso es el gran problema, porque si no les hiciéramos caso y les dejáramos con su pataleta, pues no pasaría nada y se contrastaran las cosas, pues bueno. Pero en ese sentido sí que ojalá el cine, porque a mí me encantaría seguir interpretando personajes negativos, ¿eh? No quiero que por ser mujer, las mujeres tengan que ser perfectas y todo les sale bien en pantalla. No, me flipan los personajes imperfectos y quiero cagarla muchas veces y, o sea, los personajes, ¿sabes? Y hacerlo mal como la vida misma, porque eso es un poco cansado, que enseguida todo es machismo, racismo, todos los sismos, pero solo porque haya alguien que no lo haya entendido bien y se haya hecho eco de eso por los medios, ¿no? O sea, por suerte no me ha tocado vivirlo en primera persona, pero he visto a mi alrededor cosas que he visto la misma película y te juro que he dicho, de verdad, esta gente ha visto la misma película que yo.
Ya, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Amo a Ricky Gervais, me flipa todo sí. lo que dice y me encanta que se atreva a seguir haciendo ese tipo de humor.
Me parece maravilloso. Hace poco estuve viendo Saltburn, no sé si la has visto.
Sí.
Bueno.
Me encantó.
Me quedé loca. La dirige una mujer joven además, ¿no? Creo que está en los 40. Y he pensado, esto tiene mucho que ver, esta nueva sensibilidad y esta nueva manera de mostrar la sensibilidad y la feminidad y la miseria de hombres desde el punto de vista de una mujer, me parece un gran paso en el arte.
Totalmente, totalmente, y tiene una estética tan brutal, es todo cuidado, o sea, es maravillosa, maravillosa. Es un nuevo talento de Mr. Ripley de alguna manera, pero me ha encantado. Sí,
me
sí.
gusta mucho. Oye, pero Marta tiene siempre... Marta Azas, ¿eh? La actriz.
Sí, sí.
Tienes esta imagen, lo que tú decías antes de Velvet. A mí en Velvet me volviste loca porque me divertías muchísimo, porque tu estética me parecía... Claro, eras la más mona cuando te arreglabas en plan rollo pin-up. Bueno, estabas con Javier Rey, que eso era difícil de superar. Lo que queríamos todas. Pero esa dulzura... que tienes siempre y que te la dan tus facciones y tu voz, se ve claramente que tienes una fortaleza y un carácter ahí detrás importante. Se ve que Marta Aza es una mujer muy fuerte. En este largo camino de vivir de esta profesión tan difícil, que es que dicen eres un matago de hambre, ¿no? Bueno, hay poquísimos actores y actrices hoy en día, creo que un 8% nada más en España puede vivir de esto, de su trabajo, ¿no? El resto tiene que buscarse la vida con alternativas. Marta Azas, ¿cómo se ha levantado después de cada torta?
Bueno, yo creo que pues después de cada torta es que no queda otra que llorarla un poquito en tu casa, ¿no? Eso es así, porque eso no te puede quitar nadie. Y mira, más para el saco para luego interpretar personajes que va teniendo una y apoyarte en centrar. Y yo siempre digo que hay rachas de trabajar con orejeras, ¿no? Como van así los caballos, que para que no les dé miedo el tráfico, pues igual. Yo voy así como tapados los ojos y con orejeras, no oigo, no veo y digo, venga, toca la siembra, ahora toca sembrar. Entonces me pongo a trabajar en lo que me gusta porque me apasiona también la parte del proceso y nada, y me apoyo mucho pues eso, en no perder mi norte también, ¿no? Siempre es para mí, tengo la suerte de que nadie en mi familia se dedica a esto, entonces puedo volver a Santander y no tienen nada que ver, no oigo hablar de cine, no oigo hablar de nada, ni tengo presiones por ahí. Entonces, bueno, yo me recupero eso, llorándolo en casa en privado y dándome la pataleta que me tenga que dar o la rabia que me da, la saco en mi casa y pa'lante, porque no queda otra. Y sobre todo cuando he tenido oportunidad de trabajar con gente como Sacristán, como Concha Velasco, o gente que te va contando, claro, para ti siempre han estado ahí, pero de pronto igual ha habido años que esa gente come todos los días y ha habido años muy duros para ellos.
Claro.
Y te cuentan cómo va todo, dices, es que al final lo único que te salva es que te guste mucho, mucho tu trabajo y te haga feliz el día a día y los procesos. Porque luego yo me he encontrado que me ha hecho feliz cosas, que pequeños detalles sin importancia, que más que decir, ¡guau, el día que me llamen para hacer una serie! Pues igual en el momento que me han llamado no me ha hecho esa ilusión, como algún otro pequeño detalle de, yo qué sé, verme entregando de entregadora de un Goya a un buen amigo, ¿no? A mí ya me ha ido un director de fotografía, de pronto y decir, ¡hala, qué sensación de pertenecer al mundo del cine que yo veía desde pequeña en mi casa! O sea, que no sé, que de pronto a veces o verme hablando mano a mano eso con un Sacristán o con Aitana Sánchez Gijón o hablando de tú a tú con Blanca Portillo y decir, joder, qué guay, lo estoy consiguiendo, estoy con esta gente que yo admiraba.
Marta, ¿tú sientes que eres dueña de tu vida?
Ah, 100%. Sí, a mí me han educado para eso, para ser dueña de mi vida. Otra cosa es que luego a veces me desboquen los caballos por ahí, pero lo que yo puedo controlar, sí. Dentro de lo que los planes que va teniendo la vida para mí, yo voy haciendo lo que quiero o por donde quiero ir. Eso sí.
Hemos hablado mucho de relaciones de pareja, bueno, de relaciones en general, pero de relaciones de pareja porque hemos hablado muchas veces de la soledad Es sorprendente si te pones a echar un vistazo a los datos de personas que declaran que se sienten solas o que padecen ansiedad, depresión, que es una cifra que asusta muchísimo, como la ansiedad en España. Piensas, bueno, estos son los que lo dicen, pero los que no lo dicen deben ser muchísimos más. ¿Te parece a ti que vivimos en un mundo de soledad ahora?
Sí, me parece que el hecho de, incluso yo me lo achaco a mí, no digo, hablo en general, que a veces estás en una reunión con gente que te caes fantásticamente bien, que te apetecía quedar y estás con el puñetero móvil y ahí ves a todos como con el móvil, ¿no? Y eso hace como que te aísles más y te creas que estás conectado, pero que estás conectado de una manera falsa, con cosas que no son reales, ¿no? Que no te producen sentimientos reales. De hecho, en la pandemia yo eso lo comprobé porque me pasaba un poco, de pronto alguien te ponía algo malo y como estabas desconectado de verdad del abrazo, del contacto físico, de la piel de otras personas, era como, todo te afectaba el triple. Lo bueno era muy bueno, lo malo era muy malo. Y luego, sí, cuando tenías un poco de perspectiva, decías, uy, pero qué chorrada, ¿sabes?
Sí.
Que solo me... O sea, no sé, es que te afectaba todo, todo. Hasta que te dijeran que tenías el pelo seco, me invento, ¿eh? Pero cosas así. Entonces yo... Y luego, sobre todo, que cada vez usamos todo más de usar y tirar. Entonces sí que hay algo, y el hecho de que tener familias cada vez más pequeñas, pues bueno, sí que da un poco miedo la soledad cuando eres viejo, ¿no? Y cosas así. Pero también te digo, ¿eh? Creo que lo peor es sentirte solo estando mal acompañado. Eso es un tipo de soledad que me da más miedo. Y luego hay cosas que nos estamos acostumbrando a estar rodeados de, pues eso, de contestaciones en redes sociales y tal, y no te das cuenta de que a mí esta frase me consoló mucho alguna vez, que es inevitable no sentirte sola ante algún problema de la vida. Y es que nadie puede llorar tus lágrimas por ti. Y esa frase me consoló. Porque pensé, es cierto, es que hay cosas que tengo que vivir yo sola. O sea, naces solo, te pueden ayudar un poco, pero estás solo. Y hay cosas en la vida en las que te tienen que dar las herramientas, o tú tienes que, pues yendo a un psicólogo, un psiquiatra, tener tú las herramientas para cuando te atormenten esos sentimientos de soledad, saber evitarlos. Porque muchas veces nos sentimos solos injustamente, no lo estamos.
Sí, tienes razón. ¿Y por qué está bien no estar bien? ¿Y por qué no pasa nada?
No pasa nada.
No sentiré bien. Y está genial lo de llorar y tomarte tu tiempo para decir, vale, ahora me tengo que ir abajo. A veces es un día, a veces dos, hay quien le toma un poquito más. A mí cada vez me cuesta menos, ¿eh? Cada vez soy más rápida. Tengo mis días de estos de mierda también, pero ya no me puedo permitir mucho más de un día. ¿Por qué no? Porque hay que seguir adelante, porque uno aprende que al final que se sale, ¿no? Y que depende de nosotros. Y esas herramientas de las que tú hablabas, pues las tienes que ir construyendo. Qué bien cuando tienes el apoyo cerca de personas que te ayudan a tener esa fortaleza, pero mucho mejor cuando eres capaz de construírtelas tú mismo, sí, ¿no? Y seguir saliendo.
Sí, el viaje tiene que ser siempre hacia adentro, porque además si lo pones en los demás siempre te vas a sentir defraudado, porque la gente está con sus vidas, con sus problemas, y aunque sea gente que te quiere mucho, a veces no sabe lo que te está pasando a ti. Entonces yo creo que eso es importante, que uno haga el viaje hacia adentro, de decir, bueno, yo tengo que estar bien yo por mí misma, y luego todo lo demás es un plus.
Eso es verdad.
Es importante no tomar decisiones nunca por la noche, que las noches son muy traicioneras.
¡Qué largas son las noches, Marta! De verdad.
Claro. Uno por la noche lo ve todo más negro. Yo a veces cuando, pues eso, que las cosas no te salen como quieres y de pronto estás, ya verás, y si ahora ya no vuelvo a trabajar más o cosas, o no sé, lo que te preocupa. Y a la mañana siguiente es que aunque no haya pasado nada, tú todo lo ves distinto.
Y sale el sol, y di que sí. Yo soy de las que va al súper con hambre. Tengo que acordarme de no hacer eso tampoco.
Ya, yo también. Es horrible porque sí, compro mucha porquería. Sí.
Oye, ojalá esa nominación a la mejor canción original de película llegue muy lejos. A mí me parece una pasada. Quiero darte la enhorabuena por Amigos hasta la muerte. Porque es un proyecto como espectadora que me divierte, que me ha entretenido mucho y me ha gustado, porque me ha encantado hoy hacer ese viaje, que es Galicia, Santander. ¿Dónde estamos? En Galicia, ¿no?
En Galicia,
sí, que es maravilloso.
Orense, Ogrove y Santiago.
Me llegó una camiseta a casa de la película.
Sí. Bueno, te llegaron dos.
Sí, dos, efectivamente. Bueno, es que a mí me tocó una, que me encanta. Y ojalá llegue muy lejos. Y es muy, muy satisfactorio y muy divertido ver a una pareja que es pareja, haciendo de pareja, entendiéndose tan bien y construyendo un proyecto juntos. Y bueno, y el año que viene, bueno, no, este año, que se me olvida que estamos ya en el 24, estrenáis peliculón, ¿no? Estrenáis Culpa tuya.
Sí, esperemos que sí, todavía no nos han dicho fechas, pero esperemos que sí, que se estrene, con muchas ganas de ver lo que hemos hecho.
Eso de ser la madre de la megaprota que mueve millones de pasiones en el mundo, tiene una responsabilidad.
No, claro, claro, además un personaje como Rafaela, que ya de las novelas la gente se ha hecho en su imaginario ahí el personaje, da responsabilidad, sí.
Que veremos en la alfombra roja, divina y maravillosa. Muchísima suerte con todo, gracias por tu tiempo, Marta, y eres una bola de energía, que me encanta. Me encanta hablar
muchas
contigo.
Gracias. Un placer saludarte y esta charla contigo. Muchas gracias.
Buenas noches, Marta. Un beso. Adiós. Chao.
Adiós. Chao, chao.
La vida es bella. Con Minerva Piquero. En Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
La vida es bella. Con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar.
Os decía al principio del programa que podemos imaginarnos, visualizar que empezar un nuevo día cada día es como enfrentarnos a una página en blanco. Tenemos la oportunidad de empezar a escribir todo desde cero. Ya sé que más de uno, cuando me habéis escuchado decir esto, habéis sentido un poquito de miedo, ¿eh? Porque yo os decía, es emocionante, está en blanco, ya, pero también supone una responsabilidad muy grande. ¿Y por dónde empiezo? Si es que no es tan fácil, y alguno dirá, con todos los problemas que tengo, es imposible, tengo que superar demasiados obstáculos para poder enfrentarme a eso. Es muy fácil decir, escribe tu vida como quieres que sea, si yo no tengo ni cómo cambiarla. A ver, hablemos del miedo un poquito. El miedo vive siempre en el futuro, en lo incierto, en el qué va a pasar. Pero a veces también habita en el pasado, cuando recordamos experiencias que han sido angustiosas y que todavía nos remueven, aunque no queramos. Pero el miedo nunca habita en el presente. Es decir, cuando estás en estado de presencia, estás en el aquí y en el ahora, en este momento no tenemos miedo. Los miedos existen únicamente cuando la mente viaja hasta el pasado o viaja a un futuro hipotético, porque no sabemos realmente lo que va a ocurrir. Intervenir, por muy mal que nos vaya, nos va a dar la tranquilidad de que al menos lo hemos intentado, de que hemos actuado con valentía y de que hemos defendido lo que creíamos que teníamos que hacer, lo que es nuestro. No actuar es lo que hace que nos vayamos arrugando cada vez más. Y lo peor es que nos empezamos de alguna manera a posicionar, ¿no?, en una especie de incapacidad, en el es que no puedo, es que no voy a poder, es que no me va a salir. El miedo viene a por nosotros, nos va comiendo desde dentro cada cierto tiempo, como un herpes, ¿no?, que se empeña en salir y salir cuando nos pilla con las defensas más bajas. Aflora de vez en cuando, pero es que parece que nunca se va. No afrontar tu miedo te va a obligar a vivir siempre en él. Con el miedo, de alguna forma, morimos un poquito cada día. Siempre habrá algo de nosotros mismos que se irá marchitando, que nos hará perder brillo, frescura y entusiasmo a la hora de vivir. Es por eso que es mucho peor y siempre es más triste que mirar de frente al miedo. El simple hecho de que enfrentemos ese miedo ya nos hace valientes. El simple hecho de pensar, venga, lo voy a intentar, ya nos hace valientes. Y yo te propongo que te preguntes, ¿qué precio estás pagando por ser cobarde? ¿Qué repercusión negativa estás teniendo tú y en tu entorno y en la gente que quieres no tomando acciones sobre eso que te preocupa? ¿Cuál es el precio que estás pagando por no tomar la decisión de hacer eso que quieres por ser cobarde, por el qué pasará, por el miedo al futuro? No cabe duda de que el miedo, bueno, pues nos ayuda a ser previsores, nos ayuda a detectar pues posibles obstáculos, nos ayuda a evitar que a veces nos hagamos daño porque estamos prevenidos. Si lo usamos para estar en alerta mínimamente, está bien. Si lo usamos para mantenernos preparados para lo que pueda ocurrir, vale, está bien. Entonces el miedo puede convertirse en nuestro cómplice. Pero si sentimos que empieza a frenarnos, si por miedo estamos dejando de hacer un montón de cosas, si no estamos avanzando en la vida, entonces dejaremos que ese miedo pase de ser protector a ser un miedo opresor y a que gobierne nuestra vida. Cada paso que damos hacia adelante supone asumir un riesgo. Esto es así. Cuando éramos pequeñitos y nos empeñábamos en aprender a caminar, ¿cuántas veces nos caímos? ¿Cuántas veces tuvimos que agarrarnos de los muebles, de las patas de la mesa, de las piernas de nuestros padres, de lo que hiciera falta para intentar ponernos de pie y cuántas veces nos caíamos. ¿Y cómo fue ese primer paso cuando por fin lo hicimos solos? Quizás no lo recordéis, pero seguro que había una sonrisa enorme en vuestra cara y os brillaban muchísimo los ojos. A ver, cuanto mayor es el paso, mayor es el riesgo, ¿vale? Si ahora sientes miedo por algo en especial, es porque ya estás en movimiento. ¡Ey! Te voy a repetir esto. Si ahora estás sintiendo miedo, te está dando algo miedo, es porque ya estás en movimiento. Así que enhorabuena, valiente. El miedo está en la vida y superarlo supondrá tu mayor logro. Puedes vivir la vida de tus miedos o puedes vivir la vida de tus sueños. Eso lo decides tú. Y esta noche hemos empezado a escribir esa página. Por eso me encanta siempre empezar el programa diciéndoos buenas noches, valientes, porque estáis empezando a dar ese paso. Y recuerda que si sientes un poquito de miedo, es porque ya estás en movimiento. Me ha encantado estar esta noche con vosotros. Me ha encantado compartir esta última hora de la noche del viernes. Y quiero dejaros con el alma contenta y bailando, porque es de lo que se trata. Os espero el viernes que viene aquí en La Vida es Bella. Ah, os recuerdo el teléfono por si os apetece escribir algún comentario o hacerme alguna sugerencia. Apuntad. Es el 66787807. Sed felices, sed valientes y venga, adelante, que la vida es un ratito y sobre todo es muy bella y siempre merece la pena. Buenas noches, valientes.
Si el mundo no te dio las cosas que querías, si no has tenido suerte en el amor, no te rindas. Lo malo son lecciones, no las repitas. Si aprendes a quererte, te premiará la vida. Si alguien tiene más que tú, que Dios se lo bendiga. Llegamos y nos vamos con las manos vacías. No mires al pasado que no estás viendo este día. Pon música alegre y respira, por eso baila. Cuando las cosas no te salgan como quieres, solo baila. Cuando parezca que la vida ha sido injusta, solo baila. Y cuando bailes ya verás que los problemas no se ven como creías. Y si no hay nadie que te acompañe, baila con sol y otro de tormenta. No mires todo en blanco y negro, que hay un arco iris. Pon música alegre y vive, por eso baila. Cuando las cosas no te salgan como quieres, solo baila. Cuando parezca que la vida ha sido injusta, solo baila. Cuando bailes ya verás.
bailar. Cuando las cosas no te salgan